Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, nuestro espacio de hoy lo vamos a dedicar a dar cuenta de las novedades que contienen las principales revistas españolas de divulgación histórica cuando sus nuevos ejemplares están llegando precisamente o están a punto de llegar a kioscos y a librerías. Especialmente feliz este espacio de la historia de cada día por recuperar el contacto con sus principales responsables después de este tiempo terrible y extraño que hemos pasado y que estamos pasando. Y empezamos por la que es la decana de este tipo de revistas en nuestro país, Historia y Vida. Su directora es Isabel Margarit. Qué alegría hablar de nuevo contigo, Isabel. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo es vuestra nueva portada con la que de nuevo estáis llegando a kioscos y a librerías, Isabel?
Es una portada realmente muy actual, muy en la línea de lo que en este mundo está palpitando, más allá del coronavirus que por desgracia nos acompaña y supongo que nos seguirá acompañando. Pero hablamos de otra plaga histórica. Se trata del racismo en Estados Unidos y cómo ha hecho de nuevo mella en la sociedad estadounidense. Todos tenemos presentes las imágenes terribles de la muerte de George Floyd, que hablan por sí solas, obviamente, y que siguen en cierto modo y reabren el debate histórico entre estas dos manifestaciones básicas, que serían la resistencia pacífica, es decir, las manifestaciones pacíficas, muy en la línea de lo que inspiró Martin Luther King, o bien la autodefensa armada, que todos asociamos a la figura de Malcolm X, y que hoy en día en algún momento pues también se ha podido ver en algunos de los disturbios. ¿Qué reflejo han tenido en la historia, sobre todo simbolizadas por estas dos grandes figuras de la historia de la lucha contra el racismo, contra la discriminación?
Los oyentes de este espacio de la historia de cada día saben que nuestra divisa es recordar el pasado para entender el presente. Esto es lo que hacéis a cuenta de lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo después de la muerte de George Floyd. Y también es lo que hacéis en estos tiempos de reconstrucción al recordar los éxitos y los fracasos obtenidos durante los últimos 100 años por un sector trascendental en la economía española, el turismo.
Hace nada, esta semana, pues sabemos todos que se están empezando a abrir las puertas de nuevo al turismo, afortunadamente. Esperemos que todo vaya y funcione tal como deseamos todos. Pero está muy claro que el turismo, desde hace más de un siglo, ha generado una industria obviamente muy solvente, muy potente, que ha cambiado sociológicamente pues costumbres, hábitos de nuestra sociedad, el cosmopolitismo, en fin, la llegada de nuevas ideas, de nuevas costumbres, etcétera, obviamente han modelado también las características del ser español. Pero también abordamos en esta edición cómo en ocasiones también se ha podido convertir en un lastre, porque claro, cuando un país depende tanto de un sector de su economía, pues obviamente cuando pasan circunstancias o crisis como la actual, pues también naturalmente la repercusión puede ser más negativa que en otros lugares. En este sentido, pues lo que hacemos es abordar la historia del turismo desde múltiples ángulos y poner de relieve cómo se sortearon las anteriores crisis en un sector que, como siempre, hasta ahora, afortunadamente, ha resultado ser ave fénix, y confiemos que siga siéndolo.
Y recordáis y analicéis una anécdota personal, pero que también estuvo cargada de aspectos importantes en su época, la boda de María Antonieta, un enlace que cambió el tablero europeo, pero con un problema inesperado en la Francia prerrevolucionaria. La pareja tardó 7 años en consumar el matrimonio. ¿Por qué, Isabel?
Bueno, el porqué se lo dejaremos a los lectores que lo adivinen. No vamos a hacer un spoiler, pero sí que es cierto, vamos, en este sentido parece una anécdota, pero realmente, claro, es un hecho muy trascendente. Pensemos que era una boda, como tantas otras en aquel momento, por razón de Estado. Y, naturalmente, el principal objetivo de cualquier unión de esas características era la sucesión. ¿Qué podía pasar? ¿Qué podía dejar de pasar? ¿Fue un problema sexual? ¿Fue una... Bueno, pues al final se resuelve en el artículo, pero realmente sí que lo que produjo fue, digamos, muchos dolores de cabeza en las diferentes cancillerías, tanto de Francia como de Austria, porque, claro, realmente el objetivo último de aquella unión no se podía conseguir, porque, claro, estamos hablando de María Antonieta y el futuro de Luis XVI. Obviamente, luego sabemos que sí, no solamente tuvieron un hijo, sino que tuvieron cinco, es decir, en un momento determinado, pues se encontró el problema y se pudo resolver. Pero ya digo, la consecuencia final es la importancia que aquellos matrimonios reales, por razón de Estado, en aquellos matrimonios tenía el único objetivo realmente imprescindible era la sucesión. La imposibilidad de tener hijos pues suponía un problema en ocasiones que significaba directamente la disolución matrimonial. Como veréis, pues son temas muy diversos, pero que yo creo que pueden ser, bueno, estos y muchos más que contiene el sumario, que pueden por lo menos intentar ayudar a pasar un poquito mejor pues estos días en los que estamos todavía en una situación tan complicada de acceso a la nueva normalidad.
Pues no me digan que no tienen ustedes ganas de leer este artículo sobre la boda de María Antonieta. Pues en efecto, estos y otros muy interesantes asuntos en esta nueva entrega de la revista Historia y Vida, un título de revista, por cierto, que me sigue pareciendo enormemente evocador. Su directora es, como saben ya todos nuestros oyentes, Isabel Margarit. Un placer retomar de nuevo este contacto contigo. Isabel, muchísimas gracias. Una vez más, muy buenos días.
Pues muchísimas gracias a ti, Carlos, y sobre todo un abrazo muy, muy cariñoso a todos tus oyentes.
El turno ahora es para Óscar Medel, redactor jefe de la revista La Aventura de la Historia. Muy buenos días, Óscar.
Muy buenos días.
¿Cómo es la nueva portada de los de La Aventura de la Historia para julio, Óscar?
La nueva portada la dedicamos, Carlos, a la caída del Imperio Romano de Occidente. La ilustra un detalle de una obra de Thomas Cole, una imagen preciosa, la verdad, para ilustrar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, que ha sido analizado por filósofos, sociólogos, críticos culturales, que a lo largo de la historia han llegado a ofrecer más de 200 teorías diferentes para explicar el acontecimiento.
Y siguen aportando los especialistas más teorías. Apartado también importante de este dossier sobre la caída del Imperio Romano de Occidente, por cierto, sin duda, uno de los goznes principales de la historia de Occidente, obviamente el fin de la Hispania Romana, el final de la hegemonía romana en la península ibérica.
Sí, la caída del Imperio Romano de Occidente, ni siquiera hay un acuerdo sobre la fecha que había marcado el proceso, ¿no? Si el Edicto de Milán, la batalla de Adrianópolis, las invasiones bárbaras que también entraron en la península ibérica. En cualquier caso, esas invasiones bárbaras que aquí atravesaron los Pirineos en el año 409 no supusieron un caos de sangre y fuego que acabaron con el poder imperial de la noche a la mañana. Muchas estructuras se mantuvieron a lo largo de las siguientes décadas, hasta que poco a poco ese poder se fue diluyendo, pero no fue una orgía de sangre la que acabó con el control de Roma sobre su provincia de Hispania.
De hecho, hubo más de solapamiento y de integración de lo que casi siempre se nos ha contado. Eso de que vinieron los bárbaros y acabaron con los romanos es radicalmente falso. Y del fin de un mundo en Occidente, el mundo romano, al origen del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En un artículo bien interesante, por cierto, desentrañáis la última gran cumbre que celebraron Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido tras el fin de la contienda, en la que se sentaron las bases de la Europa posterior y en la que de alguna forma también comenzó a configurarse eso que dimos en llamar la Guerra Fría.
Efectivamente. Entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 se celebró en Potsdam la tercera y última conferencia entre Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido para sentar un poquito las bases de esa Europa que nacía tras el duro conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Un encuentro que se celebró en el Palacio de Cecilienhof, a 25 kilómetros de Berlín, un lugar, bueno, significativo y además en pleno corazón alemán, y que se celebró entre la desconfianza de sus promotores y el deseo de no repetir los errores de Versalles. En ese encuentro se trataron diversos asuntos, también el caso español, acordándose vetar, por ejemplo, su entrada en la futura Organización de Naciones Unidas. Y bueno, sobre todo se trató el tema de la gobernanza alemana, que se abordó como una sola unidad, pero al mismo tiempo cada potencia se reservó el derecho de mantener el control de su territorio.
Y en un salto hacia atrás, pero que tuvo mucho que ver con las dos terribles guerras mundiales de la primera mitad de este pasado siglo XX, ¿os fijáis en los 150 años que han transcurrido de la guerra franco-prusiana? De aquella guerra surgió la propia unidad política de la actual Alemania.
Efectivamente, Carlos, sí, hace 150 años, en julio de 1870, la disputa por la candidatura al trono de España, precisamente, al que Prusia proponía la candidatura del príncipe Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, desató un conflicto entre Prusia y Francia que acabó por cambiar radicalmente el centro político del continente. Francia cayó, digamos, en las trampas que le fue tendiendo Bismarck, y Napoleón III acabó declarando finalmente la guerra. Y bueno, pese a que tuvo diversos éxitos tácticos, la mayor capacidad operacional de Prusia decantó finalmente la balanza hacia Alemania y provocó la caída del Segundo Imperio Francés y la proclamación de este nuevo y poderoso Segundo Imperio Alemán diseñado por Bismarck en el corazón del Salón de los Espejos de Versalles, en el corazón de Francia.
Pues esto es solo un muy breve, brevísimo apunte del redactor jefe de la revista La Aventura de la Historia, con los temas incluidos en esta nueva entrega para julio, que está llegando ya, por cierto, a kioscos y a librerías. Óscar Medel, encantado de volver a hablar contigo. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Encantado, Carlos. Un abrazo y nuestros mejores deseos para esos días.
Javier Beramendi es el director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De cuál de vuestros monográficos vamos a hablar hoy? Quizás un apunte al menos de lo que todavía tenéis en el horno y que va a comenzar a llegar dentro de unos días a kioscos y a librerías.
Sí, pues en muy breve saldrá el número 40 de Contemporánea, que es sobre la batalla del Vístula, ¿no? Es decir, es un acontecimiento interesante, porque nos sitúa un poco en este vacío que hubo en el este de Europa al terminar la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues con un montón de estados que estaban pues haciendo por nacer, ¿no? Tanto en el antiguo Imperio del Zar, pues la nueva Rusia bolchevique, como Polonia, ya más centrado en Europa.
Una historia muy importante, pero poco analizada y menos transitada, especialmente aquí en España. Por lo tanto, un monográfico a tener muy en cuenta y a seguir en cuanto llegue a los kioscos y a las librerías. Por dar algunos apuntes también importantes, nos vamos a centrar también en otro contenido de esta factoría de contenidos históricos que se llama Desperta Ferro, una colección que creo yo va a ser estupenda, una colección que llamáis vosotros Cuadernos de Historia Militar y que acabáis de iniciar con la publicación de su primera entrega dedicada a la Legión, aprovechando pues que se cumplen este 2020 100 años de la creación de esta unidad.
Pues sí, vamos a ver, esto digamos que era una idea para plantear, bueno, pues la historia y la historia militar, que es en lo que nos movemos, pero un poco más desde el punto de vista de la tropa, de los soldados, ¿no? Es decir, de los propios combatientes. Y en este caso, bueno, pues teníamos este de 100 años de la Legión, que lo que pretende es trazar un recorrido de este cuerpo pues desde el momento de su fundación hasta ayer, es decir, prácticamente hasta las últimas misiones de paz en las que han participado, y luego pues seguiremos con otro que ya está, vamos, prácticamente ahí, que son los soldados de los tercios, y nuevas ideas, ¿no? Es decir, ya vamos anunciando, pues dedicaremos uno a la novena compañía de republicanos españoles que combatió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y marinos y navegantes de la monarquía hispánica.
Yo creo que merece la pena detenerse en el formato de esta colección, porque es un formato muy sencillo, muy práctico, muy manejable, muy útil, y que contiene todo lo que tiene que tener: buenas ilustraciones, magníficos textos, y habitualmente me imagino que vais a incluir en cada número distintos artículos de distintos especialistas.
Pues sí, la idea es mantener un poco la estructura que solemos llevar en las revistas, es decir, dedicar de diferentes partes a diferentes especialistas, aunque no descartamos la posibilidad de que, bueno, pues una sola persona pueda escribir un cuadernillo entero. Es decir, todo dependerá pues de la experiencia, de la forma de diversificar para cada producto, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, es decir, es ir parcelando el tema pues a través, sobre todo, de diferentes especialistas, irlo ilustrando, pues aportar un aparato gráfico que aclare lo más posible pues aquellos aspectos más oscuros. En el caso de la Legión, por ejemplo, nos volcamos en, aparte en algún mapa de las operaciones y de las situaciones políticas, pues en incluir prácticamente en cada capítulo una estructura de cómo estaba la Legión en aquel momento, con más banderas, con menos banderas. En fin, un poco esta organización, ¿no?, que nos parecía pues importante recalcarla. Como digo, dentro de la línea de la colección, pues cada cuadernillo debe de tener su idiosincrasia propia, pero en general, bueno, pues como apuntaba al principio, es decir, partir de la base de que son historias de soldados.
Por dar algún apunte más sobre este primer cuaderno de historia militar dedicado a la Legión, una unidad cuyo origen en 1920 se centró a partir de una realidad importante. La Legión, como en Francia, por ejemplo, y también a imitación de la propia unidad de Francia, como una unidad de voluntarios extranjeros en un momento complicado, como era el de la guerra en Marruecos, cuando el reclutamiento de jóvenes españoles se había convertido en un enorme problema político y social, ¿verdad, Javier?
Pues exactamente. Nunca tuvo tanto éxito a nivel extranjero como la Legión Extranjera Francesa, pero sí es cierto que la idea de partida era esa, era crear una fuerza de choque de soldados no indígenas, porque, bueno, pues precisamente por estos problemas que comentas, pues se intentaba que los soldados españoles no estuvieran nunca en primera línea, con lo cual se enviaba pues a la policía indígena, a los regulares, a diferentes unidades de tropas reclutadas in situ. Y esto planteaba un cierto problema de impresión de debilidad por parte de las tropas puramente españolas, ¿no? Y esto, de hecho, se verá en anual en 1921, cuando muchos indígenas deserten, porque, bueno, pues los españoles han sido completamente vapuleados. Y en esta línea es en la que se crea la Legión, es decir, bueno, pues tiene que ser una tropa mucho más fiable. Por supuesto, se les va a tratar mejor que a los soldados ordinarios, van a estar mejor pagados, van a estar mejor instruidos, aunque el régimen es draconiano. Y la idea original era precisamente poder mandar a casa reclutas de tercer año, digamos que estaban cumpliendo su tercer año de servicio militar, y de segundo, si era necesario, para poder sustituirlos por unidades legionarias.
Realmente espléndido esta primera entrega de cuadernos de historia militar de Despertaferro dedicado a la Legión en su primer centenario. Ya lo escuchan, Despertaferro está en plena ebullición a pesar de todo y sigue fabricando y aportando novedades sobre contenidos históricos realmente notables. Javier Beramendi, director de Despertaferro Contemporánea, enhorabuena por vuestro sostenido esfuerzo, muchísimas gracias y muy buenos días.
Pues muy buenos días y ahí estamos. Vamos a seguir dando guerra.
Y vamos a cerrar recorrido con las más jóvenes de las revistas españolas de divulgación histórica. Ya saben, Historia Hoy, con su directora, Claudia Casanova. Muy buenos días, Claudia.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo es vuestra portada de esta nueva entrega? Creo yo también, por cierto, un poquitín especial.
Es un poquito especial, efectivamente, es un retorno a los kioscos después de la pausa forzosa del confinamiento y es un número doble de julio y agosto en el que le hemos dado la portada a las catedrales medievales. La historia de cómo surge pues el estilo románico, el estilo gótico en Europa.
Nada menos, porque la selección de este tema, un clásico siempre importante. Y un clásico que dice mucho de que eso que llamamos Edad Media, que tiene un nombre que quiere decir que está entre medias de algo y antes de algo, sin embargo tuvo, pues realmente, pues cimas como fueron todas las catedrales, por ejemplo.
Sí, nos apetecía mucho darle pues la portada a, como bien dices, un tema clásico para que los lectores también vuelvan a la casa de la historia, que es nuestra revista Historia Hoy, con un reportaje fantástico sobre esos espacios sagrados en los que confluía política, religión y consuelo, ¿no?, que también nos hace falta mucho en estos tiempos.
Sin duda. Hablamos de vuestra portada. Es, por cierto, muy curiosa, no sé si os habéis dado cuenta, la imagen que creáis, quizá incluso sí, involuntariamente, el interior de esa espléndida catedral gótica a la que tú hacías referencia, y en una esquina inferior, a la derecha, la imagen del líder de los bolcheviques, Lenin. Nada menos Lenin, casi como si estuviera en ese momento en plena homilía revolucionaria en el interior de esa espléndida catedral. Lenin y el tren sellado, tituláis otro de los asuntos importantes de vuestra entrega doble, esta de julio y agosto.
Efectivamente, está muy bien visto. Lenin, el aniversario de su nacimiento se celebró en abril, que fue el mes en que, bueno, pues debido al parón no publicamos número, entonces queríamos recuperar pues esta efeméride porque es un personaje que, nos guste o no, de una forma u otra, ha marcado el siglo XX, y el reportaje de Manuel Villatoro sobre Lenin es fascinante porque es ese viaje de casi 3.200 kilómetros que Lenin hace para regresar a Petrogrado después de años exiliado y liderar la revolución, ¿no? Entonces sí que se establece un diálogo bastante chocante, bastante interesante entre la portada de las catedrales y esa figura de Lenin desde la esquina.
Sin duda, muy, muy, muy sí. Interesante. Otro asunto importante que lleváis en vuestra revista, por aquí pasó la peste, lamentablemente sí. Un asunto del pasado, pero que obviamente es de estricta actualidad, y que, por cierto, relativiza quizá algunas miradas actuales que leemos y escuchamos estos días sobre los pecados de la sociedad actual como sí. Causa de la actual pandemia. Pues saberlas, por desgracia, pestes sí. Las ha habido pues en otras épocas.
Exacto.
También.
Exactamente, la historia si algo tiene que darnos es pues esa mirada hacia el pasado para poder mirar mejor al futuro, y le pedimos a Luis Oravía, que es un colaborador habitual de la revista, un reportaje especial, un texto especial sobre las pandemias. Lógicamente, nuestra revista es una revista que mira la historia, pero la historia también es la que se está produciendo ahora mismo en nuestros días, ¿no? en nuestra vida cotidiana. Y una de las reflexiones interesantes del artículo es esa, ¿no? De cómo las pandemias, las pestes, las desgracias que causan pues los virus, a veces son la semilla de crecimiento de revoluciones pues apasionantes como el Renacimiento, por ejemplo, y también pues esa relativización, efectivamente, que pestes siempre ha habido, pandemias siempre ha habido, sencillamente unas son de un tipo y en nuestra época nos ha tocado vivir la que todos conocemos, ¿no?
Y terminamos este brevísimo apunte por alguno de los asuntos que lleváis en vuestra nueva entrega, Lord de Historia, y con un artículo que dedicáis al rey Mitrídates, el sí. Último monarca de un reino desaparecido hace ya mucho, el reino del Ponto en Asia Menor, pero que fue en su momento uno de los enemigos más implacables y también, por cierto, más exitosos de la antigua Roma, nada menos.
Sí, sí, además lo que fascina de Mitrídates es su frialdad, su crueldad, la manera en cómo milimétricamente planificó especialmente las vísperas asiáticas, ¿no? La gran masacre de ciudadanos romanos en Anatolia, su enfrentamiento perenne con Roma, y cómo hasta cierto punto pues obligó a la República pues a mandar a dos de sus grandes generales, Sila y Mario, para aplastarlo, ¿no? Porque estaba empezando a ser una amenaza bastante bastante fuerte.
Pues esto es solo una muestra de una selección de asuntos bien interesantes, los que reúne la revista Historia Hoy, con su nueva y doble entrega, que está llegando ya, por cierto, a kioscos y a librerías. Claudia Casanova es su directora. Muchísimas gracias por tu ayuda, Claudia. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días. Siempre un placer.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Así están las cosas en las revistas españolas de divulgación histórica. Es todo por hoy por nuestra parte. Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días. Hasta mañana.